Doctor Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República, muy buenos días, bienvenido a Oye Cali.
Doctor Mario Fernando y sus compañeros, muchas gracias. Un saludo a todos ustedes en Oye Cali y a todos mis compatriotas caleños y vallecaucanos. De metido alcancé a oír por ahí que estaban hablando del presidente Evo Morales y de otros presidentes.
Sí, afirmativo, presidente. Estamos aquí con el doctor Alejandro Peñesclusa, que es un empresario venezolano que está aquí de visita en la ciudad de Cali.
Me lo saluda con todo respeto.
Bueno, presidente, pues muchos temas para hablar con usted, pero dejemos lo grueso para el final y empecemos con el asunto de la salud, señor presidente. ¿Usted por qué no le hace un recuento a los caleños y las caleñas en torno a lo que ha sido, a lo que son estas medidas del gobierno con respecto a esta emergencia de la salud en Colombia?
Muchas gracias, doctor Mario Fernando. Primero, los objetivos, la razón de ser de esta emergencia social de salud. Cuando nuestro gobierno empezó, Colombia tenía 23 millones de ciudadanos con régimen, con seguro de salud. Hoy tiene 41 millones. Un salto enorme, un salto enorme. Miremos solamente la ciudad de Cali. Cuando el gobierno empezó, nosotros en Cali, en régimen subsidiado de salud teníamos 267 mil personas. Hoy tenemos 763 mil. Mira el salto. En el Valle del Cauca, cuando nuestro gobierno empezó, teníamos 719 mil personas con régimen subsidiado. Hoy tenemos casi 2 millones, un crecimiento enorme. Entonces, ¿por qué la reforma? Porque nos estaban faltando recursos, porque unas exigencias las de la Corte Constitucional, porque podíamos echar para atrás en un colapso financiero para poder garantizar la sostenibilidad de 41 millones de colombianos para llegar a los 46 millones que será una proeza para esta patria y para que el régimen subsidiado se vaya unificando con el régimen contributivo, que a los compatriotas de régimen subsidiado le den los mismos beneficios que a los compatriotas de régimen contributivo. La reforma tiene dos grandes capítulos: el capítulo de las finanzas y el capítulo normativo. El capítulo de las finanzas, yo diría que no ha tenido mayores críticas, salvo las preocupaciones de quienes van a pagar esos impuestos. ¿A qué le vamos a cobrar impuestos para la salud? Le aumentamos el impuesto a la cerveza, le aumentamos el impuesto a los juegos, a los cigarrillos, a los licores. Esos cuatro elementos pagan un mayor impuesto para la salud. ¿Qué no paga impuestos? El gobierno deja sin impuestos, y es bien importante que lo sepan mis compatriotas caleños y vallecaucanos, el gobierno deja sin impuestos los alimentos básicos, siguen sin pagar IVA, los gastos en salud, las consultas, todo lo de la salud sigue sin pagar IVA, la educación sin pagar IVA, los servicios públicos, excepción hecha a la telefonía, y también sigue sin pagar IVA el arrendamiento de vivienda. Eso es importante. Dejamos intacta, sin IVA, la canasta básica. Y también no alteramos las normas de promoción de inversiones. En este gobierno hemos introducido unas normas bien importantes para promover inversiones en Colombia. El otro capítulo, el normativo. Entonces, ahí hay unas críticas. Y el gobierno viene haciendo aclaraciones a través del consenso para superar esas críticas. Yo se las enumero y enseguida, a medida que ustedes quieran, nos podemos referir a cada una de ellas y cómo hemos venido respondiendo. Primera crítica, que se limita, se afecta la autonomía de los médicos. Ayer se dictó el decreto reglamentario para que quede claro que eso no ocurre. Segunda crítica, que se desmejora el plan obligatorio de salud. Ahora sale el decreto reglamentario bastante consensuado que dice que no se desmejora, que los colombianos mantendremos el mismo plan obligatorio de salud que teníamos el 31 de diciembre, que ese es el piso, que cualquier revisión futura es para mejorarlo, que lo que se debe hacer en un periodo de transición es que el régimen subsidiado tenga el mismo plan de beneficios del régimen contributivo. Tercera crítica, que vamos a abandonar a los enfermos crónicos. De ninguna manera. Al contrario, todos los días hay que buscar cómo se atiende mejor las enfermedades crónicas de los colombianos. Debo hacer allí esta anotación. Así como no se puede mejorar el plan de servicios, de todas maneras, hay unas enfermedades que todavía no están en los planes. ¿Qué se ha dicho? Para los pobres, el gobierno, el Estado las tiene que atender. Que las personas más pudientes ayuden con unos pagos. Otra crítica, que vamos a intervenir precios de medicamentos. Sobre los medicamentos, yo manifiesto la siguiente preocupación. No obstante que Colombia, en los últimos años, gracias a que hay más seguro de salud, los ciudadanos tienen que gastar menos plata de bolsillo en medicamentos. Si uno está asegurado, pues uno gasta menos del bolsillo para comprar medicamentos. No obstante que eso ha ocurrido en Colombia, ¿cuál es el problema? El problema es que los medicamentos en Colombia son muy costosos. El año pasado, en esos recobros que le hacen al gobierno, al Fosiga, por una droga que en otro país vale $1,000, aquí nos estaban cobrando $3,000. Entonces nosotros no queremos ahorcar a los que producen, distribuyen medicamentos, pero sí pedirles que por favor no haya abusos. Este país le hace mucho daño a la fraternidad de Colombia ese abuso en el precio de los medicamentos. Se necesita que los medicamentos se racionalicen. Y además Colombia no es capaz de sostener financieramente ese alto costo de medicamentos. Por eso los decretos incluyen unas normas para que el gobierno pueda intervenir cuando se den casos de abuso en el tema de los medicamentos. Hay otras cosas buenas de la reforma. Por ejemplo, cuando haya un pleito entre un municipio, el Fosiga, una EPS, una clínica, se autoriza a conciliar. Por ejemplo, cuando se esté demorando el pago de una cuenta por parte del Fosiga del Gobierno Nacional a una entidad de salud, se autoriza un anticipo. Por ejemplo, se autoriza a las gobernaciones a que empiecen a operar nuevos juegos para aumentar los ingresos de la salud. Yo creo que ahí hay una serie de aspectos bien, bien importantes. También han dicho los médicos...
Presidente, discúlpeme la interrupción, pero entonces si es tan buena esta reforma, ¿por qué parece que hubiese como un complot contra todo lo que está sacando el gobierno en este momento?
Por una cosa, porque yo creo que a los decretos madres, en la parte normativa, les faltó claridad, que la estamos haciendo en el reglamento. Y se conversó con unos sectores de la salud, pero de pronto faltó conversar con todos. Y el gobierno reconoce eso. Entonces, ¿qué me he puesto yo a hacer ahora directa y personalmente? A participar en unas reuniones de construcción de consenso. A vigilar directa y personalmente que esos decretos aclaren suficientemente y a darle estas aclaraciones a los colombianos, que les agradezco muchísimo hoy poderlas hacer en Oye Cali. Miren, ustedes tienen unas clínicas bien importantes en Cali, como la del Valle del Lili. Y quiero decir esto, algunos médicos me dijeron, presidente, ¿será que los médicos no vamos a poder tener clínicas? Les dije, todo lo contrario. El ideal es que los médicos se asocien, construyan clínicas, las operen, ese es el ideal. La reforma no se opone a eso, porque estaban diciendo los médicos que la reforma obliga, por ejemplo, cuando a uno lo atienda un médico que es socio de la clínica donde uno está, que eso lo declare el médico. Eso es de la ley general, declarar lo que se llama conflicto de interés, decirlo, pero en ninguna forma frenar los emprendimientos que puedan llevar a cabo los médicos, que el país los necesita.
Estamos con el presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez, en Oye Cali. Son las 7:10:20 de la mañana. Adolfo Ochoa.
Presidente, cuando se hace una reforma a la salud hay dos posibilidades. Una es aumentar la cobertura y otra es mejorar la calidad. Colombia decidió aumentar la cobertura, pero precisamente el tema de la calidad parece que va siendo improvisado, se va haciendo en el camino, los decretos se van explicando y mejorando a medida que van saliendo las críticas. Me parece muy preocupante que en un país como este, que tiene pues una situación tan agitada, las cosas se hagan de esa forma.
No, doctor Adolfo, el año pasado, durante todo el año, el gobierno estuvo estudiando estos temas por las preocupaciones que surgieron por la necesidad de financiar lo que se llama el extra post. Y usted sabe que también en estos sectores hay muchas divisiones. A uno un sector médico le dice una cosa, a otro sector otra cosa. Entonces, por eso, con toda paciencia, estamos ahora buscando consensuar al más alto, el mayor nivel de consenso. Ahora, reconociendo todo lo que falta, el país ha avanzado muchísimo en eso. Poder decir que hemos logrado 40 mil millones de ciudadanos con seguro de salud en un país todavía con tanta pobreza, creo que es un avance. Y mire, otra cosa bien buena que ha pasado, cuando yo era pequeño, ya estoy muy bien, yo iba en mi ciudad de Medellín a una clínica, y prácticamente había clínicas de ricos y de pobres. Algo bueno que nos ha pasado en todo este proceso es que hoy ricos y pobres van a las mismas clínicas y tienen derecho a las mismas atenciones. Yo creo que eso es bien importante en nuestra patria.
Señor presidente, muy buenos días, lo saluda Margarita Londoño. Me preocupa el que si la Corte Constitucional, como dicen algunos analistas, tumba la emergencia, las medidas de emergencia social, no haya un plan B en el Congreso y no se estén estudiando leyes que le salgan al quite a ese problema que causaría la caída de los decretos.
Doctora Margarita, el gobierno durante todos estos años ha trabajado unos proyectos de ley con el Congreso, unos han sido aprobados, otros no. Por ejemplo, el Congreso nos aprobó la ley 1122, que introdujo unas modificaciones a la ley 100, bien importante. No pudimos en el Congreso aprobar nuevas fuentes de ingresos para la salud. Esas fuentes las incorpora ahora la reforma. Nosotros tenemos que crear un ambiente en Colombia y por eso les agradezco mucho que me den la oportunidad para clarificar todas las dudas sobre esta reforma y para que los ciudadanos finalmente la apoyen. Y hemos tenido una precaución, doctora Margarita. El gobierno ha sido muy juicioso en mirar las sentencias de la Corte Constitucional del año pasado para adecuar esta emergencia a esas sentencias de la Corte Constitucional. Y para responder a esas sentencias de la Corte Constitucional es que se dicta la emergencia y especialmente se crean esos nuevos ingresos para la salud, que les repito, son los impuestos que se derraman a la cerveza, los licores, el cigarrillo y a los juegos, para poder evitar que la salud entrara en un colapso financiero, para darle sostenibilidad a ese aseguramiento de 41 millones de colombianos que hemos logrado. Usted ya tiene casi 800 mil caleños y casi 2 millones de vallecaucanos con régimen subsidiado de salud, que en no mucho tiempo ellos puedan tener los mismos beneficios del trabajador formal que está afiliado al régimen contributivo. Todas estas cosas las hemos hecho para atender esas necesidades de la salud, mejorar la cobertura, la calidad y responder además a las sentencias de la Corte Constitucional.
Presidente, Gloria Hurtado le habla, buenos días, pero uno se pregunta si ha producido semejante avalancha, si lo habían estudiado de tal manera, algo falló el ministro, algo ha fallado, porque no puede producir una reacción tan grande, un desconocimiento tan grande, la redacción de los decretos, ¿falló el ministro?
Doctora Margarita, estos temas son muy controversiales siempre. Yo recuerdo que si algún paso bueno ha tenido Colombia es la ley 100, y yo recuerdo cómo me maltrataron en mi carrera política por la ley 100, porque yo fui el senador y ponente de ese tema y trabajé ese tema en el Congreso de la República entre 1986 y 1993. Aquí puede haber falta de claridad de decretos, aquí puede haber falta de más claridad en la pedagogía. Pero, por ejemplo, eso que tanta polémica causó y que yo espero que se esté superando, porque ayer dictamos el decreto reglamentario consensuado con la Academia de Medicina, que es el respeto a la libertad científica de los médicos. ¿Qué hicimos nosotros? El decreto de ayer dice claramente, en la salud tiene que haber guías, estándares que digan, indiquen procedimientos, y eso es en todo el mundo, y eso se necesita. Entonces, el decreto madre, en la parte de los principios dice, se respeta la libertad intelectual de los médicos. También dice, habrá estándares. Dice casos en los cuales son obligatorios, en otro artículo dice que son referentes. Entonces, ¿qué se requería? De pronto en el decreto madre pudieron quedar mejor las más precisiones, las precisiones que hace el decreto reglamentario. El decreto reglamentario dice, hay un estándar, unas guías, unos protocolos. Si yo me enfermo, el médico me va a atender y hay unos estándares. ¿Quién fija esos estándares? Las asociaciones científicas de los médicos. ¿Cuál es el alcance de esos estándares? Son indicativos, no son camisas de fuerza. ¿Puede el médico separarse de ellos? Sí, puede separarse de ellos. ¿En qué casos son obligatorios? En esos casos excepcionales, enfermedades muy graves, donde la ciencia dice, a través de los mismos médicos, de sus asociaciones científicas, mire, esta guía es obligatoria, en este caso de esta enfermedad. Y el médico puede decir, mire cómo es, cómo se puso todo el cuidado para hacer esta aclaración. El médico puede decir, a pesar de que este estándar es obligatorio, yo estoy viendo aquí a este señor que es paciente, de acuerdo con lo que le veo a este paciente, de acuerdo con la enfermedad que tiene, de acuerdo con mis conocimientos, yo me separo de esta guía obligatoria y voy a recetarle algo diferente. Si la guía era obligatoria, porque el caso era muy grave, el médico aún se puede separar, pero en ese caso tiene que justificar que se separó de eso. Ahora dicen que las sanciones a los médicos, en casos dichos claramente en la ley e impuestas por sus pares, por los mismos médicos, por sus tribunales, o sea que son los mismos médicos los que tienen que definir estos casos. Ustedes me dan una gran oportunidad de estar haciendo hoy, ante mis compatriotas caleños y vallecaucanos, estas precisiones.
Señor presidente, pasemos a otro tema. Hablemos un poquito del aspecto de la seguridad. Bueno, en el Valle del Cauca y en Cali concretamente, pues usted mejor que nadie sabe que casos como el de la industria azucarera, que generan tantos empleos y que ha sido tan beneficiosa para todos los municipios que rodean a los ingenios, pues ha sido algo muy positivo de las políticas suyas de la seguridad democrática, etcétera. Pero en el caso de la ciudad de Cali, en donde se ha aumentado la inseguridad, señor presidente, pues hemos recibido la noticia de los taxistas informantes, en donde hay dos corrientes, unos que dicen que sí y otros que dicen que no. ¿Cuál es la filosofía de esta propuesta que usted ha hecho?
Hombre, primero, eso no es una propuesta nueva, doctor Mario Fernando. Desde que yo era candidato a la presidencia de la República, he venido defendiendo la tesis de que el país necesita que la ciudadanía le informe a la fuerza pública, colabore con la fuerza pública. Ha sido un país muy martirizado por guerrillas, paramilitares, narcotráfico. Muy martirizado. Un país que ha sufrido muchísimo. Entonces, ¿de quién nos tenemos que abrazar? De la fuerza pública y de la Constitución. Ahora, en un país tan grande, con 46 millones de habitantes, con tantas dificultades geográficas, si nosotros no tenemos cooperación ciudadana con la fuerza pública, a la fuerza pública solita le queda imposible. Y cuando el ciudadano informa a la fuerza pública y está cerca a la fuerza pública, obliga a la fuerza pública a que sea más eficiente y transparente. El ciudadano que informa, la fuerza pública ya no tiene la excusa de que no sabía. El ciudadano que informa también se interesa en mirar que la fuerza pública no cometa desmanes, no viole derechos humanos. El ciudadano que informa se convierte en una especie de vigilante de la eficacia y de la transparencia de la fuerza pública. Todas las reuniones de seguridad que yo asisto a Cali, que las hago con frecuencia, siempre van los taxistas, desde el principio el gobierno, sus representantes. Un día porque mataron un taxista, otro día porque atracaron un taxista. Los taxistas sufren mucho la delincuencia. Entonces nosotros nos hemos propuesto proteger a los taxistas, que además los taxistas son los oídos del visitante. Los taxistas son los que oyen a una persona cuando esa persona llega al país y habla bien o mal del país. Y los taxistas son los embajadores del país. Un visitante internacional que llega a Cali, antes que irse para la Cámara de Comercio, para la Gobernación o para la Alcaldía, o para los ingenios o las fábricas, oye al taxista y conversa con él. El taxista es una fuerza viva de nuestra sociedad que es muy importante. Y hay muchos taxistas con equipos de comunicaciones que nos ayudan a informar a la fuerza pública en favor de su propia seguridad y en favor de la seguridad de todos los ciudadanos. Ahora, ¿por qué yo me preocupo mucho por este tema? Es que esta patria nuestra, en 200 años de vida independiente, apenas ha tenido 47 años de paz. Y hay que recuperar plenamente la seguridad. Nosotros hemos mejorado mucho, pero nos falta. y todos los días tenemos que ver lo que falta. Por eso a mí me preocupa mucho los homicidios en Cali, que hemos derrotado mucho el secuestro, el terrorismo, todo eso. Sí es cierto que lo que había en la carretera Buenaventura cuando yo llegué al gobierno, un desastre, en la carretera Cali-Popayán, un desastre, que hemos mejorado en Buenaventura, es cierto, que hemos mejorado en muchas partes del Valle del Cauca, sí, pero me preocupan los homicidios y me preocupan en la ciudad de Cali, y por eso estamos haciendo todo el esfuerzo para derrotar la racha de homicidios en Cali.
Son las 7:31 minutos de la mañana, estamos con el presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez. Adolfo Ochoa.
Presidente, la propuesta de los taxistas sumada a la propuesta de los estudiantes, me perdona, me parece simplista, porque es arrastrar a un grupo de personas a un conflicto que no garantiza ni su seguridad ni garantiza la eficacia de eso.
Pero Adolfo, ¿a usted le parece simple? ¿Qué le ve de mal usted a que los taxistas? Primero, esa no es propuesta de ahora, Adolfo, me excusa. Yo creo que hay una gran equivocación.
Presidente, pero no garantiza absolutamente...
No, pero escúcheme dos cositas. Primero, no es propuesta ahora, doctor Adolfo. Esta cosa de la colaboración ciudadana yo la vengo proponiendo desde que era gobernador de Antioquia.
Y nadie le niega eso, presidente. Lo que yo quiero decir es que garantiza que eso realmente sea eficaz y no vamos a tener otro problema tipo falsos positivos por 100,000 pesos o taxistas que están vinculados a grupos de narcotráfico, de bandas emergentes, que van a estar señalando a personas inocentes. Y quiero decir, ¿cómo se garantiza que eso va a ser efectivo, presidente?
Primero, la fuerza pública colombiana ha mejorado mucho. Segundo, nosotros ya tenemos alrededor de... En el gobierno hemos venido poco a poco integrando los ciudadanos a informarle a la fuerza pública. Nosotros ya tenemos más o menos 3 millones de ciudadanos que son informantes de la fuerza pública y ayudan mucho. Y la fuerza pública ha sido seria, responsable para depurar eso, para saber qué tipo de personas hacen eso. Y todos los días tenemos más ciudadanos buenos en ese tema de la información. Usted sabe que lo que predomina en la Colombia es la buena ciudadanía, que la excepción son aquellos que nos hacen tanto daño. Y los resultados han sido muy buenos. Mire, los operativos exitosos nuestros contra el narcotráfico, contra la guerrilla, contra los paramilitares, han sido operativos a los cuales hemos podido llegar porque la inteligencia se ha podido realizar por información ciudadana. Ahora, ¿qué garantiza? Hombre, es muy importante que los taxistas todos los días, ellos en su tarea, tengan más compromiso con la defensa de su propia vida, con la defensa de la vida de los ciudadanos. Ellos piden que la fuerza pública los proteja, siempre me lo piden. Por eso es muy importante que también ellos, como cualquier ciudadano, como usted, como yo, cumplamos con el deber constitucional de contribuir con la fuerza pública, que la fuerza pública le garantice a los colombianos ese bien superior, que es el bien de la tranquilidad. A mí, Cali, por ejemplo, tiene gran cantidad de frentes locales de seguridad organizados por la policía, y eso marcha bien, y allí no ha habido un problema, y eso nos ha ayudado muchísimo, y todas esas medidas hay que fortalecerlas. Los vecinos de un barrio, de una comuna, de una zona, que se organizan, tienen celulares, llaman a la fuerza pública cuando advierten cualquier problema, están todos preocupados por la seguridad, porque lo grave es que se mantenga la indolencia frente al tema de la seguridad.
Señor presidente, pasando al otro tema que es el de la seguridad democrática en los campos, precisamente uno de los tantos palos que usted ha recibido últimamente es por parte de algunas organizaciones que dicen que las FARC no están derrotadas, que por el contrario se están rearmando y están recuperándose y que hay reaparición de grupos al margen de la ley, como los rastrojos, como bueno, bandas emergentes, y que entonces la seguridad democrática no ha sido exitosa.
Primero, voy a acabar de contestar una pregunta. En las recompensas que nosotros hemos pagado, no ha habido un solo caso que haya tenido que ver con falsos positivos. Eso es bien importante anotarlo. Segundo, pues yo no me preocupo por el palo que me den a mí. Yo soy combatiente y combatiente con patriotismo. Todos los días vivo defendiendo argumentos, mejorando políticas. A mí me preocupa es que este país fuera a abandonar el rumbo de la recuperación de la seguridad. Las generaciones vivas no hemos vivido un día de paz desde los años 1940. La violencia entre los partidos, las guerrillas marxistas, el paramilitarismo, el narcotráfico, el narcoterrorismo. No hemos vivido un solo día de paz. Veamos el tema FARC y el tema paramilitares. y los resultados. Cuando yo llegué a la presidencia había aproximadamente 60.000 terroristas. Hoy quedan menos de 8.000. Sí, no los hemos derrotado del todo, pero ahí los llevamos arriados. Ahí hemos avanzado bastante. Pasar de 60.000 a menos de 8.000. Es que, y además se han desmovilizado más de 50.000. Eso no lo registra ningún gobierno. Segundo, no hemos derrotado a la FARC, pero ahí la llevamos. Se acabó el mito de que la FARC era inderrotable. Y ahí le vamos ganando terreno, y todos los días, y todos los días, y todos los días la FARC tiene más deserciones. Tercero, este gobierno es el primer gobierno que enfrentó y superó al paramilitarismo. ¿De dónde surgió la palabra paramilitar? La palabra paramilitar surgió para denominar las bandas privadas criminales cuyo objetivo era enfrentar a la guerrilla. En el país hoy hemos recuperado el monopolio del Estado para enfrentar criminales. Se había perdido otro monopolio, el de la justicia. En muchas regiones colombianas no podían actuar fiscales y jueces porque eran reemplazados por los cabecillas del paramilitarismo y de la guerrilla. Eso se ha superado. 400 alcaldes de Colombia no podían actuar por las presiones de guerrilla y paramilitares. Eso se ha superado. El país tenía 30.000 asesinatos al año, 4.000 secuestros. El año pasado tuvimos 124 secuestros extorsivos. Eso de 4.000 a 124 marca un trecho. Eso de bajar de 30.000 asesinatos el año pasado, 15.817. Todavía hay mucho, por eso estamos inconformes. Nuestra lucha todos los días contra el homicidio. Pero venimos de 30.000. Ahora, las bandas esas del narcotráfico. Primera vez en la historia de Colombia, las últimas décadas, que el gobierno tiene visibilizadas unas bandas organizadas para el narcotráfico y las está combatiendo sistemáticamente, todos los días, a toda hora. Nosotros tenemos que mejorar el rumbo, pero no lo podemos abandonar. Y saben, es que también en el discurso político colombiano hay una especie de hipocresía, porque muchos dicen que la seguridad democrática ha fracasado porque están hablando con el deseo, porque quieren el fracaso de la seguridad democrática, porque antes se oponían a la seguridad democrática y les iba mal con la ciudadanía. Entonces ahora no se oponen, pero la quieren desacreditar. Lo que hace el gobierno es reconocer dónde hay problemas, trabajar todos los días a ver cómo se superan. Ustedes saben que mantenemos un esfuerzo permanente a ver cómo ajustamos el tema de Cali, cómo mejoramos la seguridad. Le acabamos de llevar a Cali más de 1.000 policías, de ellos son 146 especializados en investigación. Estamos todos los días realizando nuevas acciones para seguir mejorando la seguridad.
Presidente, Gloria Hurtado le habla otra vez, pero la pregunta es que en el imaginario colectivo de Cali, informantes, taxistas, informantes, están muy unidos a la época de los Rodríguez Orejuela, donde ellos tenían taxistas informantes. ¿Cómo poder manejar que estos taxistas informantes ahora, entre comillas, van a ser para bien y anteriormente les servían a otro patrón y trabajaban de una manera que generó también muchísimas dificultades en la ciudad? ¿Qué se ha hecho educativamente en ese aspecto? Porque es que volvemos a repetir un esquema que sirvió en otro momento para un caos tremendo, y ahora ¿por qué esa misma técnica, ese mismo proceso ahora va a ponerse al servicio del Estado?
Yo no creo que uno pueda presumir que los taxistas son unos aliados de la delincuencia. Esa es una presunción muy grave. Yo primero tengo gran respeto por los taxistas.
Segundo, pero tampoco se puede negar, presidente, que hubo ese fenómeno del que
se habla. Sí, pero justamente esos son los fenómenos que venimos desmontando.
Pero en el imaginario colectivo de Cali está esto: informantes son los taxistas, sirven al servicio.
Pero son las cosas que hay que cambiar en Colombia, y por eso están por ahí en Estados Unidos presos por este gobierno, que el Diego Montoya, que el Rasguño. Por eso hemos extraditado más de 1.000 de esos bandidos. Aquí no ha habido sino fortaleza contra todos esos bandidos, como no la había habido antes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que la ciudadanía, en lugar de estar sometida a bandidos, silenciada por bandidos, o que los bandidos obliguen a la ciudadanía a ser cómplice en la delincuencia, la ciudadanía abrace a la fuerza pública y la ciudadanía le ayude a la fuerza pública. Además, cuando yo voy a Cali, en todos los consejos de seguridad, hay representantes de los taxistas que se quejan por la inseguridad, que piden más seguridad para ellos. Y nosotros hemos tenido muchos taxistas crecientemente en todo el país que le informan a la policía en las ciudades y tienen un radio en el carro, un celular, un avantel, y entonces informan sobre un atraco, informan que los están atracando a ellos, que les están robando el carrito, y todo eso ayuda muchísimo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es escoger entre una sociedad que al no despertar en la necesidad de colaborar con la fuerza pública puede rayar en el encubrimiento, o una sociedad que ayude a la fuerza pública, que por esa vía de ayudar a la fuerza pública le exija a la fuerza pública eficacia y transparencia y que vaya creando una cultura de respeto a la ley y a las normas de convivencia.
Presidente, vámonos para el caso de Bahía Málaga. Es necesaria su intervención, consideramos algunas personas del Valle del Cauca, porque los ecologistas están diciendo que es imposible que en Bahía Málaga se vaya a hacer un puerto que se exige para los nuevos barcos que, como usted sabe, no pueden entrar a Buenaventura. ¿Por qué no esperar a que la Universidad del Valle termine un estudio que está iniciando para que ya con esos argumentos el Ministerio del Medio Ambiente pueda dar un concepto más aferrado a la realidad?
Me parece bien, doctor Mario Fernando, me parece razonable, se lo voy a decir al Ministro del Medio Ambiente, enseguida lo llamo, una vez termine con ustedes, le expreso eso. Son temas en los cuales hay tanta controversia y las definiciones de los gobiernos son tan difíciles. A ver, Buenaventura, venimos avanzando bastante. Venimos avanzando con unas inversiones portuarias que yo pienso exceden los $1,000 millones. Unas inversiones de la sociedad portuaria tradicional, de ese nuevo puerto que se llama Tesehuén, y aspiramos que se reinicien en forma los trabajos del otro puerto tan importante que es el de Agua Dulce. Además, en la profundización del canal, estamos avanzando mucho en la doble calzada. La semana pasada salió la licencia ambiental de otro de los contratos que ya entra en ejecución. Nos queda faltando hacer unos ajustes de licencia ambiental del último de los contratos para que también entre en ejecución. Yo nunca pensé que pudiera asumir un compromiso serio con mis compatriotas vallecaucanos para construir esa doble calzada Buga-Buenaventura, y la estamos construyendo. Más, estamos construyendo 3.500 viviendas populares en la ciudad de Buenaventura. Y yo le traslado esta inquietud de ustedes, que me parece razonable, sobre Bahía Málaga al señor Ministro de Ambiente. Ese Pacífico va mejorando y sí que ha ayudado a la cooperación ciudadana. Por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho en Buenaventura es que una ciudadanía que se mantenía atemorizada por esas bandas del narcotráfico, por todos esos matones de la FARC, de los paramilitares, del narcotráfico, esa ciudadanía ha venido dando la vuelta a apoyar a la fuerza pública. Y eso nos ha ayudado muchísimo, muchísimo a mejorar todos los indicadores de seguridad en Buenaventura. Yo tengo en la mente unos fantasmas que me han atormentado mucho el alma. Primero, esa carretera Cali-Buenaventura, todos los días, esa tragedia. Y después, todos esos homicidios de Buenaventura. Y entonces, yo creo que eso se ha venido superando. No podemos bajar la guardia. No podemos declarar victoria, pero eso se ha venido mejorando y la ciudadanía es factor fundamental para que mejore. Porque además estamos haciendo otra cosa. Mire, ustedes ven en Cali. En Cali tenemos 60.000 familias en acción, ese gran crecimiento y bienestar familiar. En Cali tenemos casi 800.000 ciudadanos en régimen subsidiado de salud. Yo lo que he dicho es, todos los que empiezan a ser beneficiarios de estos programas sociales del gobierno nos deben ayudar como promotores de vida. Porque es que en ese aspecto también estamos trabajando, la promoción del respeto a la vida, y en otro aspecto, trabajar para prevenir que lleguen a la delincuencia los jóvenes en riesgo. Ahora estamos empezando el reclutamiento en Cali de 1.000 muchachos, serán 3.000, porque el gobierno pone el dinero para 1.500 y la alcaldía para otros 1.500, serán 3.000 que se reclutan para prestar servicio militar en la policía, con la posibilidad de que si no son bachilleres, validen el bachillerato, que estudien una tecnología y que salgan con la garantía de emprendimiento o, en su defecto, con el ingreso asegurado por unos años.
Bueno, presidente, entremos en otra materia. ¿Usted qué va a hacer el 8 de agosto del año 2010?
Usted me tiene una invitación, vaya preparándose.
Entonces, no va.
¿Quién le falló? ¿Dios?
Usted me tiene una invitación. No va a creer que porque se aplazó, se la perdoné. Por ahí se la tengo apuntadita.
¿Quién le falló? ¿Dios? ¿El pueblo? ¿Qué pasó allí? ¿Cuál es su explicación?
Mire, yo soy
un combatiente. Cambio radical, presidente.
Soy un combatiente. ¿De qué? De la democracia. ¿Con qué armas? Con las armas de la democracia, que son los argumentos. Sobre este tema, mi responsabilidad como presidente de la República me lleva a decirle a los colombianos solamente una cosita. Aportaré prudencia para contribuir al tranquilo discurrir de las instituciones.
Señor presidente, Margarita Londoño otra vez. La verdad es que uno siente que en este último periodo hay algunos de sus aliados que le han ido sacando el cuerpo al tema de la reelección. Se habla mucho de cambio radical y de que la posible influencia de él sobre la Corte pues haya generado una ponencia negativa al referendo. ¿Usted qué opina?
Preciada doctora Margarita, mi contribución como presidente de la República tiene que ser la prudencia para aportar al tranquilo discurrir de nuestras instituciones. Yo tengo que defender tres cosas. Que el país mantenga un rumbo de conquista de la seguridad, un rumbo de conquista de la promoción de inversiones y un rumbo de avance en lo social. Ese es mi gran compromiso. Y ustedes que le llegan a toda la opinión caleña y vallecaucana me permiten hoy invitar a mis compatriotas caleños y vallecaucanos a que mejoremos el rumbo sin cambiarlo, el rumbo de la conquista de la seguridad, de la promoción de inversiones, de que la política social sea realidad, no discurso. Ahí vamos avanzando. Entonces, yo creo que tengo que defender ese rumbo y en otros estos temas aportar con prudencia al tranquilo discurrir de las instituciones.
Pero tiene voz derrotada, cansada, aburrido.
¿Cómo no, ni hoy? Miércoles, lo que pasa es que la modulo para que no me van a decir que Uribe está enfurecido.
Pero
la, está
el,
bien.
El tono de la voz.
Escribir Uribe intolerante, Uribe enfurecido.
No, no.
Esto pero... una vez por haber una niña que me entregó un huevo en un centro de convenciones, estudiante, y cogí el huevo y le dije, espéreme, lo voy a llevar allá al escritorio. A ponerlo encima del escritorio, porque se cae este huevo, se quiebra, y al otro día dicen, Uribe embravecido, quebró el huevo.
No, a ver, pero,
sí
pero
que es que... Ayer me tocó un debate difícil.
Lo escuchamos.
La Universidad Jorge Tadeo Lozano, y de pronto preferí en algunos momentos hablar con voz pausada y tranquila, así pareciera voz amodorrada, para evitar aquello de que haya la equivocada interpretación de asimilar el entusiasmo a la rabia.
Presidente, lo felicito por el tema de la prudencia, realmente es usted un hombre muy, muy cauto. La pregunta que quiero hacerle es, hoy estamos a 5 de febrero, las elecciones son el 30 de mayo, ¿la prudencia suya frente a si va a ser o no va a ser candidato no se está volviendo negligencia ya? Porque estamos, de verdad que la campaña está...
¿Usted cree que...? Yo no creo que la palabra negligencia le sea oponible al respeto a las instituciones. Dejemos que las instituciones colombianas discurran tranquilamente y decidan. Yo no creo que el respeto a las instituciones,
a
las decisiones de las instituciones, a los procesos de las instituciones...
Pero los colombianos no nos merecemos saber si va a haber nuevo presidente que usted diga voy, no voy, porque el referéndum lo hemos enredado por el tiempo, los candidatos no saben si hay campaña...
Los colombianos, primero que todo, tenemos unas instituciones democráticas y los colombianos tenemos que exigir el respeto a esas instituciones, a las decisiones de las instituciones... Yo creo que eso es lo más importante. Ahora, nosotros hemos venido todos los días dando garantías a todos los candidatos de todas las tendencias. Y por mi parte, yo he venido defendiendo una reelección, la reelección de la política de seguridad democrática, con mejoramiento, de la promoción de inversiones, con mejoramiento, de la política social con realidades, no con discurso y con mejoramiento. Eso yo creo que es un trabajo bien importante para el país. Más que entrar en el en el pequeño pleito político que fulano dijo, que fulano presionó, que fulano hizo, es defender estas políticas que son de la mayor importancia.
Presidente, pero Chile acaba de hacer algo que es irse en una posición completamente diferente, porque tenían toda la seguridad de la formación y de la educación, de la cultura ciudadana, y no importa si asumen, siguen a la presidenta o pueden irse con una ideología diferente. ¿Por qué hay tanta necesidad de parte suya de que sigamos haciendo exactamente lo mismo y no hay una confianza en que se ha formado una conciencia ciudadana donde no se necesita seguir los mismos pasos porque puede haber otras alternativas? El único camino no es la seguridad.
¿Cuántos gobiernos llevaba la concertación?
Bueno, pero estamos aprendiendo.
Pare. La concertación llevaba el gobierno del presidente Alves, pero el gobierno del presidente Frei, el gobierno del presidente Lagos, el gobierno de la presidente Michelle Bachelet. En Chile hay unas estabilidades aseguradas. En esta patria nuestra, si usted me preguntara la política de seguridad democrática, que yo creo que es una necesidad en Colombia, un país que ha vivido 47 años de paz en 200 años de vida independiente, la política de seguridad democrática ya es irreversible, le diría no. Tiene muchos enemigos agazapados. Y aquello en lo cual sí tiene, por lo cual sí tiene que luchar el presidente, es para que los enemigos agazapados no logren su propósito de devolver lo que se ha avanzado en seguridad democrática y en promoción de inversiones y en política social. Allí marca una gran diferencia con la nación austral.
Precisamente para eso fue la reunión de la coalición uribista ayer en Palacio. Entiendo que Uribito, que Juan Manuel Santos...
¿Por qué le dice usted Uribito?
¿No? Porque todo Colombia le dice Uribito, todo el mundo dice que es el candidato del presidente, todo el mundo cariñosamente se le conoce, yo creo que él mismo se siente orgulloso que le digamos Uribito.
Le encanta
pero realmente esa coalición lo que busca es asegurar la reelección de la seguridad democrática y está empujando duramente esa coalición, presidente.
No, vea, yo le digo lo siguiente. Primero, yo prácticamente trabajo de puertas abiertas. Si usted revisa la agenda mía de cualquier día, encontrará la cantidad de personas que recibo. La verdad es que a mí me da lidia decirle por el apodo hasta los terroristas. Cuando voy a hablar, me dicen, el mono Juan, me choca decir eso. Entonces, recuérdenme el nombre, Jorge Briceño. La verdad es que si alguna pedagogía necesita Colombia es que avancemos hacia el debate de los argumentos, pero también del profundo respeto a las personas, y que hagamos que prevalezca la proposición ideológica, doctrinaria, la proposición de un plan de acción sobre aquello de detenernos simplemente en la cosa accidental de las personas. Yo recibo muchas personas aquí. La semana pasada vinieron unos, antier otros, ayer otros. Ayer por la mañana me había pedido una cita el ministro Arias, y a la 1 de la tarde tuve una reunión con el doctor Juan Manuel Santos. Recibo muchas personas aquí en la presidencia todos los días y de muchos temas. Ha sido una presidencia de puertas abiertas, un gobierno de diálogo permanente con los compatriotas.
Señor presidente, yo solamente le quería hacer una acotación, no sé si recuerda, porque me parece una coincidencia. Mañana hace 7 años se mató Juan Luis Londoño, ¿lo recuerda?
No solamente lo recuerdo, lo extraño, nos hace muchísima falta.
Sobre todo porque...
Los compatriotas que más he admirado y más he apreciado, me dolió enormemente su partida.
Sí, pero es una coincidencia que estemos discutiendo los temas de salud, y realmente hay un recorderis para Juan Luis, que de alguna manera trabajó tantísimo en esos temas y estuvo tan cerca de usted. Es una coincidencia entonces que la salud en ese momento esté pasando por un cuestionamiento tan fuerte y mañana se celebren 7 años de la muerte de Juan Luis.
Claro, pero él también enseñó algo, ¿no? Él supo proponer muchísimos debates. Es que a la ley 100... Yo recuerdo que cuando la ley 100 era ministro de Trabajo, Luis Fernando Ramírez, colombiano con un gran talento, doctor Juan Luis Londoño de Salud, sabemos todos sus valores, y estaba yo en esa lucha en el Congreso, me tocó ser el ponente, venía luchando por eso desde el año 86. Y toda la polémica que eso suscitó y ha suscitado, y yo creo que lo malo no es la polémica, lo malo es... la arrogancia, los oídos sordos, Lo malo es el extremo de no avanzar por la polémica o el extremo de imponer tercamente por arrogancia y de no escuchar. Entonces, nosotros estamos procurando un equilibrio, avanzar a pesar de la polémica, pero también corregir y mejorar. Ahora, todo es muy polémico. Ustedes recuerdan la polémica que se le ha creado a este gobierno por el PILA y cuánto ha ayudado a la salud. La polémica por el RUNT y cuánto va a ayudar a la transparencia. La polémica por la reforma de Ecopetrol, por la reforma de las clínicas del Seguro Social. La polémica por Encali, que todavía, ahora nos la trancó una acción popular, ojalá la podamos superar. La polémica por Ensirma y cuánto ha mejorado Ensirma. Eso es, todo genera mucha polémica, pero desde que haya buena fe y patriotismo, todo se va superando.
Presidente, no le queremos quitar más tiempo, han sido 50 minutos con el primer mandatario de la Nación que ha atendido a un programa regional, Oye Cali. Estamos inmensamente agradecidos, presidente, muchas gracias y seguimos en contacto.
Mario Fernando, ¿les puedo pedir un gran favor?
Lo que usted diga.
Hombre, miren, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por Emcali. Yo le estoy cumpliendo una palabra a los vallecaucanos, que en un diálogo público allí, creo que fue el viernes 9 de agosto de 2002, la empeñé. La había propuesto como candidato y la empeñé a los dos días del ejercicio presidencial. Y la deuda que tenga que pagar la nación por Emcali, la nación la deja en Emcali si hacemos la reforma de Emcali. Esa deuda va a subir a 1 billón. Hemos venido en alguna forma enderezando el rumbo en Cali, menos rápido de lo que habríamos querido. Hemos respetado orientaciones del Consejo, de la Alcaldía, de la ciudadanía. A mí a principios del año pasado me dijeron, mire, no se puede vender participación en la empresa de teléfonos. Entonces buscamos la opción de que hubiera un inversionista estratégico, pero que la empresa se mantuviera como empresa totalmente propiedad estatal. Después dijo el Consejo de Cali, no, hay que vender parte, y hemos avanzado en eso. A mí me preocupa que una empresa de telefonía fija, que tiene que competir hoy con las empresas de telefonía móvil, que tiene que competir con esa gran revolución del Internet y todo lo que de allí se deriva, vaya perdiendo valor, todos los años facture menos, tenga menos ingresos. Por eso hemos pensado que hay que salvar ese patrimonio en Cali y que rápidamente necesitamos hacer esa reforma en la empresa de teléfonos. Y yo tengo que manifestar ante mis compatriotas caleños la preocupación por la acción popular. Respetamos en la decisión de un juez de la República, pero ojalá lo podamos superar. Ayer me dijo el alcalde de Bogotá, que es de una tendencia política que me hace oposición, me dijo, mire, nosotros estamos reformando la empresa de teléfonos de Bogotá porque nos da mucho miedo que por este, que la telefonía fija siga perdiendo mercado y siga perdiendo ingresos. Y yo pensaba, hombre, lo dice el alcalde de Bogotá, y por Dios, una acción popular frenando lo de Cali. Ojalá podamos superar eso. Yo quisiera, antes de terminar el gobierno, poder decirle a mis compatriotas vallecaucanos, se completó y se completó bien la reforma en Cali.
Presidente, muchas gracias. De verdad, la invitación del día 8 de agosto sigue en pie, pero ojalá que sea dentro de 4 años. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Mario Fernández.